Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy tiene como título Dina en China. Vamos a tratar varios temas, pero vamos a justamente a comentar que ya está la presidenta Dina Boluarte en China y vamos a especular con qué es lo que puede ocurrir ahí. Y también hoy, desde hoy vamos a lanzar un segmento semanal muy, muy importante que se llama Sostenibilidad en Marcha. Y la mejor manera de poderlo estrenar es conversando justamente con Micaela Rizopatrón, quien es gerente general de Perú Sostenible. Vamos a la presentación del programa y vamos a empezar con la entrevista el día de hoy. Pero antes les quiero comentar que no te pierdas el evento digital de La República Puente a China, Inversión para el Desarrollo, entre este 26 y 27 de junio a las 12 del día. Va a haber participación de expertos en ingeniería civil, tecnología, conectividad y sostenibilidad, una oportunidad imperdible para mantenerse informado y ser parte de debates cruciales sobre el futuro del país. Y también, infórmate sin publicidad con LR Focus, la suscripción digital de larepublica.pe. Disfruta tus noticias libres de anuncios y distracciones. Además, crea y guarda colecciones, accede a la edición impresa en versión digital y disfruta de descuentos exclusivos por solo 5 soles al mes. Vamos con Sostenibilidad en Marcha. Bien, como les dije, vamos a tener un segmento semanal sobre sostenibilidad, que es un tema tremendamente importante, y qué mejor manera de poderlo estrenar con Micaela Rizopatrón, quien es la gerente general de Perú Sostenible. Micaela, gracias por estar en el programa.
Hola, Augusto. Muchas gracias por el espacio y buenos días. Feliz de acompañarte.
Muchas gracias. Hoy quería empezarte preguntando por qué es relevante la sostenibilidad en el sector privado, en el país, por qué es tan importante y qué es lo que Perú Sostenible hace.
Yo creo que es una nueva forma y la nueva forma inteligente, conectada de hacer negocios. Creo que la sostenibilidad, más allá de las definiciones, que hay múltiples de lo que implica el concepto, es una forma de conectar con el entorno en el que estamos viviendo, una forma de conectar con el futuro. Esta mirada, no, la palabra sostenible implica que algo que se sostenga en el tiempo. Entonces, esa forma de entender los negocios creo que es clave. Creo que hay diferentes formas de conectar con la sostenibilidad justamente, pero las empresas, para avanzar y ser rentables en el tiempo, claramente tienen que tener esta mirada estratégica en cómo conectan a nivel, digamos, financiero, a nivel de la economía y de la rentabilidad del negocio, y eso implica esta conexión también con el entorno en el que opera, con los recursos de los cuales depende, con la sociedad, con sus colaboradores. Es toda una yo creo que esa, la palabra interconexión es importantísima para explicar esta por qué es tan importante que las empresas incorporen esta mirada a la hora de hacer negocios, como parte integral de su estrategia. Creo que les da resiliencia y
dale. Eso. No, sí, ¿y qué expresiones concretas tiene en el sector privado, en las empresas, la sostenibilidad?
Hay diferentes herramientas y hay diferentes indicadores. Yo creo que lo más básico hablaría del triple impacto, ¿no? Este balance entre el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental, y cómo la empresa debe incorporar esos tres ejes, y es un constante balance, y nuevamente parte de una interconexión desde el sector en el que esté el negocio, con el ambiente. Digamos, hay unos negocios más vinculados a recursos naturales que tienen una rama más relevante por ahí, hay otros que están en servicios. Entonces, esa conexión constante de impacto y de mirar hacia adentro y de mirar hacia afuera creo que es importantísima, ¿no? Creo que el triple impacto es probablemente lo más general para ver cómo se avanza en esa dirección.
Interesante, o sea, que lo ubicas en el plano económico, el social y ambiental. ¿Y podrías explicarnos un poco más cómo se da estos problemas en el Perú en concreto? ¿Cómo se está moviendo en las empresas este triple espacio?
Creo que Perú es un país maravilloso, por un lado, con un montón de ventajas competitivas en torno a la sostenibilidad, desde, por ejemplo, posibilidad y potencial para energías renovables, maravillosos recursos naturales, biodiversidad increíble, también el lado social, una cultura muy diversa, muy rica, regiones con mucho que ofrecer, Y creo que cada vez más vemos más empresas conectadas con esta mirada y con la intención de hacer negocios que potencien el desarrollo sostenible. Creo que hay mucho por hacer igual todavía. Nos sirve mucho el marco de los objetivos de desarrollo sostenible para entender cómo avanzamos. ¿Ya? Este marco lo plantea las Naciones Unidas en el 2015 y es entender que el desarrollo tiene diferentes frentes, ¿no? Frentes sociales, en temas de educación, en temas de reducción de desigualdades, en temas de salud, frentes ambientales, en cómo avanzamos con retos de cambio climático o de ciudades más sostenibles, y temas también de institucionalidad, cómo vamos avanzando con una sociedad más organizada, con una política que funcione mejor. Entonces, todos estos son los retos o los objetivos a los que apunta el desarrollo sostenible. Entonces, en Perú, ¿cómo vamos y cómo van las empresas? Como decía, no tan bien, creo que hay diferentes métricas en torno a estos objetivos de desarrollo sostenible. Hay un reporte que publica la Universidad de Columbia, justamente, y rankea cómo van 167 países. Perú está promedio al medio,
¿Qué tal vamos?
pero estamos 67 de 165, si no me equivoco.
A media
Y
tabla.
mitad de tabla, lo bacán de este reporte es que te muestra con un formato de semáforo en qué retos estamos peor. ¿Ya? En cuáles
Ah,
no
qué
estamos
interesante.
avanzando como deberíamos. Entonces, en los que estamos, digamos, más en rojo, claramente el tema de instituciones sólidas y es el ODS 16 de paz, justicia, instituciones sólidas. Estamos también mal en el de reducción de desigualdades, en el de cambio climático, en el de ecosistemas terrestres y marinos, en salud y hambre cero. Esos son los que estamos así crítico. ¿Ya?
Muy
Entonces,
mal.
es valioso esta mirada porque es ya, ¿qué tengo que
Claro.
priorizar? ¿Dónde están las peores brechas y cómo enfoco mejor la acción y las soluciones?
Entiendo. Y en este ranking que Colombia hace, está claro en qué estamos mal. ¿En qué estamos bien en algo? ¿O en qué estamos mejor?
A ver, ahí tengo te voy a ser bien sincera a nivel personal. En el ranking ponen que estamos mejor en educación, pero yo personalmente no creo que estamos mejor en educación. Creo que los
Como
datos que
país.
toman son de cómo viene avanzando la currícula, pero ahí siento que ahí sí es un punto que cojea ese reporte. Yo creo que, a ver, venimos avanzando en temas de infraestructura poco a poco. O sea, estamos viendo cómo cada vez más ahí es lo de ese 9, cómo cada vez más estamos buscando interconectar como país, ¿no? Entonces creo que ese es uno que hay un avance en los últimos años, diría después de la. Con la pandemia vimos cómo retrocedimos mucho, ¿no? Retrocedimos en temas de pobreza, en varios de estos indicadores,
Claro.
y lo que veo que hay cambios, sí, te diría que es la infraestructura.
¿Y qué haría falta para, en términos generales, para solucionar esta lentitud con la que estamos caminando y progresar más rápidamente hacia tener un sector privado más sostenible?
Yo creo que lo clave es esta mirada nuevamente de interconexión. Y ahí hay empresas grandes en su rol ancla, en su rol de motor de desarrollo, tienen un potencial increíble de multiplicar ese impacto con sus cadenas de valor. Creo que somos un país de pymes. Entonces, digamos, las empresas más grandes en el país tienen el potencial de realmente multiplicar esto,
Claro.
elevar estándares ambientales, sociales, laborales. Mejorar prácticas y también aumentar resiliencia. Por ejemplo, hay diferentes iniciativas. Una que me parece bien positiva la trae ESOI con compromiso MIPE. No sé si han escuchado esto, que es una forma en que las empresas se comprometen a conectar y digamos, facilitarle la vida a las pymes. Por ejemplo, asegurándose que los pagos se den en menos de 30 días a pymes para que les des
Claro.
un poco más de aire y resiliencia, ¿no? Y de caja. Entonces, sí hay, creo que. Diría, esta noción de la interconexión, de la interdependencia que tenemos como desde las empresas con sus colaboradores, con sus clientes, con sus proveedores, eso es un punto clave que yo siento que nos da mucha tracción. Lo otro te diría, repito, el tema de educación. Yo creo que mirando un poco hacia adelante y para avanzar en niveles de productividad, de estos nuevos retos que nos trae el desarrollo sostenible, por ejemplo, en temas de tecnología, sí hay una brecha importante que atender en torno a capacitar mejor a los jóvenes, siendo que ahí hay niños y jóvenes, que la educación es la mejor forma de desarrollarnos y poder avanzar. Entonces, si estamos ahí
Claro.
cojeando, es un gran problema.
¿Y qué sectores tienen en el Perú un camino más complicado hacia la sostenibilidad y por qué?
Más complicado, no sé si
podría decir ninguno en particular.
Yo creo que hay sectores que tienen mayores regulaciones y, por ejemplo, el sector minería en Perú hace ya más de dos décadas tiene regulaciones internacionales súper exigentes, ¿no? Entonces vienen las mineras grandes vienen avanzando bien. Tal vez los retos de la gestión de los conflictos sociales sí es algo que hay que mejorar, esa conexión con el territorio mucho más profunda y real y, digamos, de largo plazo. Eso es clave. En sectores que tengan retos, te diría, sé que pensando en las agroexportaciones, ¿no? Creo que las regulaciones más exigentes vienen de Europa. Ahorita tenemos un reto importante con el sector agroindustrial de cumplir con esas mayores exigencias que finalmente van a elevar la vara, o sea, y va a ser posible si se logra digamos, adaptar y tener leyes adecuadas que permitan que el desarrollo vaya en esa dirección. Vamos a avanzar en una agroexportación que promueve también la sostenibilidad y que, digamos, promueve que, también el cuidado al medio ambiente, ¿no? Entonces ahí siento que hay, tal vez los retos están donde las leyes no son claras y ahí hemos tenido, digamos, leyes que hay que mejorar, ¿no? En torno por las leyes forestales, hay leyes que tienen ciertos, digamos, incentivos que pueden confundir a veces y creo que ahí hay una falta de claridad que podría ayudar mucho a avanzar en la sí, hay que corregir eso para avanzar en la dirección correcta.
Y desde Perú sostenible, ¿cómo es que articulan con las empresas para que puedan avanzar en la sostenibilidad? ¿Cómo pueden empresas que no sé, que vean el programa y que digan, oye, yo quisiera meterme en estos asuntos, cómo pueden contactar, qué pueden hacer para engancharse en este ofrecimiento tan interesante que ustedes hacen?
Mira, Perú Sostenible cumple 30 años el próximo año, lo cual nos emociona mucho, y lo que somos es una red de empresas, una organización que las empresas forman parte. Nos buscan, se registran, hay un proceso de vía de diligencia a las que entran, nos hacemos y las analizamos y luego son parte de esta gran red. Lo que hacemos con ellas es las conectamos a diferentes niveles con la sostenibilidad, con diferentes, por ejemplo, a nivel internacional, somos parte del Consejo Mundial Empresarial de Desarrollo Sostenible y trabajamos los 13 países latinos en conjunto. Entonces tenemos mucha interacción cada dos semanas con todos los países latinos con retos similares para promover el desarrollo y activar a la empresa como agente de cambio. Conectamos también con el emprendimiento. Somos el impulsor del ecosistema de Kunan, que es la principal plataforma de emprendimiento social y ambiental en Perú. Y ahí hay emprendedores que han visto temas muy tecnológicos, otros más rurales. Hay una mezcla de emprendimientos bien interesante que pueden ser digamos, oportunidades para que las empresas tengan nuevas soluciones, ¿no? Entonces, esa conexión con el emprendimiento y la innovación es vital. También buscamos ayudar a transformar a las empresas a la interna. Tenemos herramientas como el distintivo de empresa con gestión sostenible, donde ayudamos a que se midan en cómo avanzan en temas sociales, ambientales, de gobernanza y cómo la empresa se gestiona con esta mirada de riesgo, con esta mirada, digamos, de interconexión también, y son métricas para una mejora continua constante. Y finalmente buscamos darle visibilidad a las empresas que hacen mejor las cosas en el país. Tenemos diferentes eventos en el año y es un poco, ¿no? Yo creo que conectar al ciudadano con esta mirada de que realmente la empresa es un motor de desarrollo. En un país en el que hay retos complejos, hay una inestabilidad política difícil, es clave seguir conectando con la empresa que es finalmente quien genera empleo y que realmente es este motor, ¿no?
Sin duda, Miquel, escuchándote, creo que ha sido la mejor manera de lanzar este segmento en Claro y Directo, porque yo te escuché ahora como hace un año, año y medio en Paracas, en una reunión que te escuché con un mensaje tan potente, lo que Perú Sostenible planteaba, y justamente lo que pretendo ahora es, a partir de cada semana, es presentar un caso de una empresa que nos pueda presentar qué es lo que está haciendo para que sirva, para que otras empresas vean lo que se hace y puedan tener efectos de imitación que sean tan positivos en la sostenibilidad que es tan importante para el país. Por eso te agradezco muchísimo que me hayas permitido estrenar este segmento contigo, porque voy a darle semanalmente espacio a una empresa para que pueda mostrar lo que está haciendo en sostenibilidad. Te agradezco mucho.
Es valioso, Augusto. Realmente creo que hace falta porque tenemos que empezar a mover esa inercia de todos los frentes y es clave que podamos conocer esos ejemplos maravillosos que realmente hacen la diferencia.
Así es. Pues te agradezco mucho y que tengas una muy buena semana. Muchas gracias. Estamos en contacto.
Igual para ti. Chao, chao.
Un gran abrazo. Muy bien, ha sido Micaela Arce Patrón, gerente general de Perú Sostenible, presentándonos qué es lo que hace la Perú Sostenible. Y como les digo, de a partir de esta semana, de la próxima semana, empezamos con una empresa en cada semana para mostrar lo que está haciendo. Esto ha sido Sostenibilidad en Marcha. Bien, de esta manera vamos ahora sí a la parte política del programa, que es natural, siempre empezamos con ella, pero quería empezar para darle toda la importancia al tema de sostenibilidad. Y antes de empezar, pues les quiero contar que gas natural vehicular para camiones y buses cambia tu flota a GNV y ahorra más del 50% en costos de combustible. Recibe más información contactando a movilidad.sostenible@cálida.com.pe. Cálida, 20 años llevando a la familia de Lima y Callao.
Soy gerente general de la empresa de transportes y servicios El Rápido S.A. Cuántos los mitos, siempre se ha hablado que había problemas, ¿no? Nosotros, a través de los años, hemos verificado que esto no existe, ¿no? ¿Por qué? La duración del motor es mucho mayor porque estamos tratando de una fuente energética limpia, lo cual permite menos desgaste de las válvulas, ¿no? En cuanto a la seguridad, también hemos señalado de que hay menor inflamabilidad, o sea, que hay pocas probabilidades de incendio.
Bien, muchas gracias a Cálida, llevando a las familias de Lima y Callao 20 años, durante 20 años, la energía que empodera. Empecemos con la parte política del programa, y el día de hoy se cumplen 262 días de la situación de prófugo del señor Vladimir Cerrón Rojas. 262 días en que la justicia lo condenó por corrupto, y él sigue andando prófugo muy pancho por donde él quiera, y así van las cosas de su vida. El fin de semana apareció información de la cual dimos cuenta hace ya como una semana o algo así, de cómo se capturó a uno de sus lugartenientes, a una persona vinculada a él, que funcionaba como secretario de prensa de Perú Libre, que también estaba requisitoriado por la policía, porque es un partido que la verdad confunde el corazón con la billetera, las ideas políticas con el dinero, y hace de las suyas y cree que la política sirve para robar, para eso. Entonces, hay información, la desarrolló el reportero Alexander Villarroel en El Comercio el fin de semana, donde dice que un testigo confirmó que Vladimir Cerrón Rojas se escondía en Huancayo. Y eso es lo que está explicándose, y que dice la policía, sigue explicando que está muy, muy, muy cerquita de ser capturado. Hemos tenido otra intervención de una autoridad policial diciendo que ahorita lo agarran, que ya está cerquita, y el ministro de en el interior ha dicho que asegura que está en el Perú, que no se ha escapado. Vamos a ver si es que esto es verdad, pero lo que la verdad es que 262 días después es complicado pensar que vaya a ser encontrado. Quién sabe, un día de estos podría ocurrir. El día de ayer, en otro plano de la información, viajó la presidenta Dina Boluarte a China. Viajó y ahí va a estar presente en actividades oficiales desde el día 26 al 29 de junio. ¿Por qué sale antes? Porque como saben, el viaje a China es un poquito larguito, y entonces tienen que tomar tiempo tanto para la ida como para el regreso. Desde mi punto de vista, un viaje muy, muy importante en un contexto en el cual hay una competencia mundial, internacional, entre Estados Unidos, que sigue siendo el país dominante, hegemónico, y China, que va incursionando con mucha fuerza y desafiando el espacio que tiene Estados Unidos en el sistema económico mundial, político mundial, es muy importante, y son las dos fuerzas más relevantes hoy en día en el mundo, donde hay muchas informaciones que dan cuenta que esto es un tema de hegemonía política, pero que tiene una consecuencia económica, y por supuesto, pues lo que hay es mucho interés en saber qué es lo que puede implicar en la relación del Perú con Estados Unidos. En un contexto, ¿por qué va? Tiene una relación preferente, porque en estos días no es tan fácil que un presidente de cualquier país del mundo encuentre un espacio en la agenda de el señor Xi Jinping, que es el señor presidente de China, que ahí lo están viendo. Pues lo que implica es que en el Perú se va a realizar APEC, que es una cumbre internacional muy, muy importante, en noviembre próximo. Y China es un país que seguramente va a estar presente. Se ha anunciado la presencia del señor Xi Jinping en el Perú, para, entre otras cosas, inaugurar el puerto de Chancay, pero también para tomar posición en una zona del mundo que le interesa mucho, en un contexto que, como les digo, hay una tensión internacional entre Estados Unidos y China, en un contexto en el cual además Estados Unidos ha ido cediendo espacio comercial, económico en la región, en América Latina en particular, y en el Perú, donde las empresas de Estados Unidos están teniendo cada vez menos espacio. Acaba de llegar al país la nueva embajadora de Estados Unidos en el Perú, que es la señora, acá lo tengo, acá está su nombre, una señora que se llama Stephanie Tsiptak Manan, que es una diplomática de carrera y que viene de haber sido, entre otros lugares, embajadora en México. Miren, Estados Unidos no manda a cualquier persona como embajadora en México, es un lugar tremendamente importante para la relación de Estados Unidos y por tanto debe ser una persona tremendamente capaz. No es alguien que le dan una embajada de favor, como suele ocurrir en el Perú, que te regalan una embajada porque te dedicas a ser un ayayero del nuevo presidente o algo así, y entonces te comprometes a ayudarlo políticamente. Otros países se manejan más ordenadamente, más en términos de intereses concretos, y es el caso, en este caso, de Estados Unidos, que envía a una embajadora muy, muy, muy fuerte, con una trayectoria muy sólida, y esto es señal de que la relación con el Perú es un tema importante para Estados Unidos en este contexto, en el contexto de APEC, en el contexto en general, lo que viene pasando en el mundo. ¿Y qué viene pasando en el mundo? Pues hay pues la sensación de que las tensiones están cada vez más fuertes y que a nivel de el riesgo de que haya una guerra mundial es un tema cada vez más relevante, más grande, y es eso lo que nos interesa a nosotros, nos debería interesar analizar de cómo el Perú se va preparando para un escenario como ese. Todas las señales van dando cuenta que que el mundo se está poniendo cada vez más complicado. Estoy viendo en estos días una serie en Netflix, un documental, que la verdad que se lo recomiendo mucho, que es Hitler y los nazis. Y uno va viendo todo lo que pasaba en el mundo en ese tiempo, y muchas de esas cosas se parecen a las que están pasando en este momento con otros protagonistas, otros actores, pero que tienen las mismas tensiones, que dan cuenta de cómo el mundo se iba calentando hacia un enfrentamiento mundial. Global, lo que está pasando en Ucrania con la invasión de Rusia, los pactos que está haciendo el señor Putin con el presidente de Corea del Norte, que es un muchachón joven pero muy muy desenfadado y que le gusta jugar a los juegos nucleares y colecciona armas de ese tipo, han hecho un pacto. China es un país que también es importante ahí, y cada vez es más evidente que la relación entre China y Rusia es muy cercana. Y por otro lado están las tensiones en la franja de Gaza, en el Medio Oriente, con una tensión cada vez más grande entre lo que significa la situación entre Israel y el control de lo que quieren lograr de destruir a Hamas, pero todo lo que está significando de realineamientos de intereses en esa zona. Y luego está lo que pueda ocurrir entre China y Taiwán, que es una zona que un país, China no lo reconoce como país, pero que China le da mucha importancia y que todos especulan que va a querer tarde o temprano tomar Taiwán para recuperar lo que ellos creen que es un territorio de China. Todo eso configura una relación complicada a nivel internacional, y en ese contexto un viaje de la presidenta Boluarte a China es un asunto importante que ojalá la Cancillería lo sepa manejar bien. En ese plano, otro tema que ha ocurrido la semana pasada y que se reveló fue esta situación en la cual el canciller Javier González Olaechea tuvo el jueves en la noche, en el Día de Canadá, una ceremonia como suelen ocurrir en las embajadas, una ceremonia para conmemorar los días de cada país, y hubo esta ceremonia por el Día de Canadá, y ahí fue el canciller Javier González Olaechea y tuvo esta declaración que ha generado bastante ruido. Prefiero que la vean ustedes y luego haré un comentario.
Para hablar de amistad tiene que ser franco, tiene que ser respetuoso. Yo no puedo ser amigo de Pedro si Pedro en mi casa me dice algo adicional o me cuesta cultivar esa amistad que profundamente aprecio en el caso de Canadá. Y hablando en términos hipotéticos y condicionales, supimos de unos pronunciamientos que no fueron los más felices, que no fueron oportunos, porque se refirieron a un proyecto, ni siquiera una.
Pues mi comentario es que en general los diplomáticos tienen que escoger las canchas en las cuales hacen notar sus discrepancias, sus posiciones, y entiendo que el tema es medular ahí, es el tema del proyecto, la iniciativa legislativa de sobre ONGs, en el cual lo que se pretende es hacer un tipo de control, en el cual no estaría mal si es que por transparencia de estas organizaciones, si es que no tuviera alguna parte de esas normas, donde lo que pretenden es que desde el gobierno se establezca qué causas son las que objetivos son los correctos y cuáles no, porque eso sí significa una interferencia lamentable, indebida, y que no debería ocurrir, que desde el poder político definan qué causas son posibles de ser logradas y qué no. Sin embargo, en ese caso, lo que el gobierno tiene el derecho es de, y eso es lo que surgió, es un comunicado conjunto de 16 países haciendo, cuestionando esta iniciativa. Iniciativa que el canciller Javier González Olaechea, seguramente con el aval de todo el gobierno, ha tenido una simpatía con ese proyecto. Y ahí es explica la queja del canciller González Olaechea en el día de la embajada de Canadá. Me da la impresión que la diplomacia, cuando se trata de estos cuestionamientos y eso, por más que haya sido un comunicado público, es mejor que lo traten en privado para ver cómo sacan adelante la relación y no que la pueda entrampar más. Y además hay que tener en cuenta que países como Canadá son países que son muy entusiastas en la contribución de fondos para diversas ONGs en el país. Pero, en resumen, yo sí creo que hay un interés, como ocurre en muchos otros países, de ver de dónde vienen los dineros, a qué van, cómo se canalizan. Y ahí hay de todos. Hay buenas ONGs, hay malas ONGs, pero creo que la manera como encara el canciller Javier González Olaechea en la ceremonia de Canadá, justo en el Día del Canadá, es una manera equivocada de poder avanzar en esa dirección. Otro tema que quería comentarles es esta declaración que ha hecho el abogado de Alberto Fujimori el fin de semana. Esto lo hizo en Exitosa, donde dijo que su representado, Alberto Fujimori, no tiene cáncer terminal. Véalo, por favor.
Para terminar con ese capítulo, él claramente no es en este momento un paciente terminal. Es decir, porque hace algunos años tener un cáncer era una condena a muerte. Ahora tienes un cáncer y lo tratas y puedes vivir años.
Es correcto, prueba de ello es que...
O sea, no es un paciente terminal.
No te voy a mentir con respecto a ello, porque en verdad el cáncer lo tiene hace muchos años, como bien lo sabes. Se ha recrudecido con el tiempo, pero seguimos en tratamientos, donde esperemos finalmente con la radioterapia. La información que se ha dado en sus redes, como ha dado la señora Keiko Fujimori en su momento, en base a ese tratamiento esperamos que se pueda solucionar.
Sobre el tema, pues Alberto Fujimori fue liberado de la cárcel porque supuestamente tenía una situación de cáncer terminal o algo así. Entonces acá esto se genera un ruido de decir, entonces, ¿cómo fue que salió de la prisión? Vamos a ver qué le ocurre. Y eso fue una norma, un indulto que le dio el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que ayer dio una muy interesante entrevista en El Comercio, donde habló de varias cosas, incluido la situación de Alberto Fujimori, y lo que dijo es que él no se arrepentía de, a pesar que siente que ese indulto que le dio Alberto Fujimori fue lo que le costó la presidencia de la República, porque Keiko Fujimori estalló en furia y montó contra todo y arremetió más contra el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Yo personalmente creo que Pedro Pablo Kuczynski se adelantó en presentar la renuncia, que no debió haberla presentado y que debió haber a ver qué cosa hacía el Congreso y que ellos carguen con la decisión, pero lo pusieron contra la pared sin duda. Pero ahí lo que dice pero Pablo Kuczynski en esa entrevista le pregunta Milado Leiva en la entrevista y dice, ¿se arrepiente de haber hecho ese indulto? Y dice, uno se arrepiente de muchas cosas en la vida, pero yo hice lo que mi conciencia pensaba que era justo. Leí todos los informes médicos y si bien Fuji está mejor ahora, sigue teniendo cáncer en la lengua. Y es una entrevista bien interesante donde arremete, creo que con toda razón, contra los fiscales, por ejemplo, contra el señor José Domingo Pérez, y la entrevista tiene como título "Hay un abuso fiscal absoluto", tema que los que siguen este programa pues lo he hecho notar varias veces, y ya termina la entrevista con una frase interesante donde le pregunta que es sobre Toledo, a quien él por supuesto que conoce y conoció, y dice que él quiso ir a verlo en la cárcel, pero dice Pedro Pablo Kuczynski, mi abogado no quiere porque dice que sería malinterpretado. ¿Qué le diría? Dice Pedro Pablo Kuczynski, le diría a Toledo, Toledo, estoy contigo, te quiero un montón, pero la cagaste, hermano. Una buena entrevista, muy interesante en esta situación. Y lo último es que en este caso, ayer también se reveló en Latina, en Punto Final, un informe en el cual se da cuenta que Salatiel Marrufo declaró a la fiscalía que la presidenta, entonces jefa de campaña, o una de las jefas de campaña de Pedro Castillo, Dina Boluarte, dirigió un plan para influenciar en el Jurado Nacional de Elecciones en la campaña del año 2021. Creo que ahí tienen que ver cómo hacen para aprobar lo que está diciendo Salatiel Marrufo, y ese es mi hace un poco ruido cuando simplemente las investigaciones periodísticas que hoy en día abundan simplemente dan cuenta de transcribir lo que traen los informes de los fiscales, que lo filtran con entusiasmo y con una dirección, pero en mi modesta opinión, creo que Salatiel Marrufo es alguien que tiene mucho que hablar y que administró mucha de la corrupción que hubo en el gobierno de Pedro Castillo. Nombraba ministros, enviaba ministros, y Pedro Castillo era manejado por este señor. Y tampoco quiero hacer notar también que el Jurado Nacional de Elecciones del señor Salas Arena, a mí la verdad que no me merece mucha confianza, y en general creo que el Jurado Nacional de Elecciones ha tenido muchos problemas en muchos momentos en el país, y esto me da una preocupación porque es lo que pueda ocurrir en el próximo proceso electoral. Y esto lo digo no por la elección del año 2021 en particular, donde creo que me da la impresión, con toda la información que ha habido, que Pedro Castillo ganó por poquito, pero ganó legítimamente la elección, sino desde mucho antes. Es un jurado nacional de elecciones que desde la elección del año 2015-2016 sacaba y ponía gente según le convenía. Por último, una noticia interesante: Julio Velarde, del Banco Central, ha elevado la proyección de crecimiento del PBI del año 2024 a 3.1%. Esto solamente, debo hacer notar, es todavía un rebote económico y todavía es necesaria una mayor inversión privada para que la economía se mueva más. De esta manera llegamos al final del programa y lo voy terminando diciéndole dos cosas importantes. Primero, Puente a China 2024, no te pierdas este 26 y 27 de junio, el evento a las 12 del día, el evento Puente a China, Inversión para el Desarrollo, donde se contará con la participación de expertos en ingeniería civil, tecnología, conectividad y sostenibilidad, una oportunidad imperdible para mantenerse informado y ser parte de debates cruciales para el futuro del país. Y por último, infórmate sin publicidad con LR Focus, la suscripción digital de la república.pe. Disfruta de tus noticias libres de anuncios y distracciones. Además, crea y guarda colecciones, accede a la edición impresa en versión digital y disfruta de descuentos exclusivos a solo 5 soles al mes. Bien, les agradezco mucho su amable presencia en el programa de hoy y los dejo con la estupenda programación de LR+ y la promesa de, Dios mediante, vernos el día de mañana. Chao, chao.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.